Continuemos con la lectura del libro de la Pasión del Señor del Padre Luis de la Palma. Estamos en el día Viernes Santo. Capítulo: Los soldados se burlan del Señor. Mientras los soldados azotaban al Señor, Pilato hacía como que no lo veía ni lo oía, o quizá se salió del pretorio. Este mal juez no pretendía, con esta pena, castigar al reo, sino satisfacer a sus enemigos. No sería de extrañar que sus enemigos hubieran pagado a los verdugos para que le azotaran a conciencia. Tanto lo cumplieron que, como dijo Pilato, hubiera quedado sin vida aunque no le crucificara. Entre el disimulo del juez y la rabia de los acusadores, los verdugos se excedieron en el castigo más allá de los límites de lo humano. En cuanto desataron al Señor de la columna, empezaron de nuevo las burlas y las groserías. Quizás se las inventaran los mismos soldados, gente inclinada a este tipo de cosas. Quizá los mismos judíos aprovecharon esta oportunidad para satisfacer sus malos deseos. Pero tampoco sería extraño que fuera el mismo Pilato quien, para calmar al pueblo y para que no pidiesen ya la muerte del Salvador, les mandase humillar más a Jesús Nazareno burlándose de él. Pilato se había formado una idea del reino de Cristo, una idea rara, mezclando lo que el Señor le había dicho y lo que oía de los judíos. Además, había oído cómo días antes le aclamaron como rey al entrar en Jerusalén. Barruntaba que el reino de ese no era de este mundo y entreveía una cosa misteriosa que no acababa de entender. Sabía de algún modo que Jesús se arrogaba esa dignidad real y que los judíos no querían admitirlo. No merecía la muerte, eso era cierto, pero quizá fuera culpable del ruido y del alboroto que se había armado en el pueblo. Por lo menos sabía que Herodes le había considerado un loco por haber intentado conseguir el reino con esos medios. Quizá por eso Pilato indicó a sus soldados que se burlasen de él sobre el tema de su reino, y así los judíos quedarían satisfechos y no pedirían ya su muerte, seguros de que, azotado y ridiculizado, no le quedarían más ganas de ser rey ni de hablar más de ellos. Los soldados se animaron ante la posibilidad de un entretenimiento y así añadieron a los azotes sus burlas, y se cumplió lo que estaba escrito: al dolor de mis heridas añadieron nuevas heridas. Sus ocurrencias fueron tan ingeniosas y humillantes que sólo el mismo demonio las pudo inventar, que se había apoderado de aquellos verdugos para hacer perder la paciencia del Salvador. Nadie podría creer lo que en el Evangelio se lee si no fuera el mismo Evangelio. No se contentaron con burlarse de él los 6 verdugos que allí estaban, sino que llamaron a toda la cohorte, como hace notar San Mateo y San Marcos, y debían de ser, por tanto, unos 125 soldados. Y allí fueron todos para divertirse, a ver a un rey de risa, a un rey fingido. Allí fueron a pasar el tiempo con un loco. En el suplicio de los azotes, los condenados quedaban desnudos totalmente, de la cintura para arriba, normalmente. El Señor se vistió una vez acabada la pena, y dice San Mateo que lo volvieron a desnudar y le decían: «Salve, rey de los judíos». Las llagas sangrientas se habían pegado a sus ropas, y al desnudarle otra vez, se abrieron de nuevo y sangró otra vez. Después le vistieron, quizá imitando lo que Herodes hizo, una clámide brillante de color púrpura o grana. Quizá fuera mejor decir que le envolvieron en un andrajo sucio y viejo que fue una clámide. Eso parece decir San Mateo. Le echaron encima un manto de púrpura. La clámide de color púrpura era una capilla corta que usaban los emperadores romanos, con lo que la burla quedaba más patente contra el que había querido hacerse rey. Y era vieja y rota y sucia, y se la echaron encima de cualquier manera, con lo que demostraban que su pretensión había sido la de un loco. Luego hicieron una corona de espinas, como dice el Evangelio de San Juan. La hicieron con mucho cuidado para no pincharse, ayudándose quizá de tenazas o algo semejante. La forma de la corona fue de guirnalda, o quizá de casquete que cubría toda la cabeza, que es lo más probable. Las espinas eran unas largas y puntiagudas, otras cortas y encorvadas. No se sabe bien qué espina usaron, porque en Israel hay muchas variedades y también en Jerusalén. Una vez hecha la corona, se la clavaron con toda su fuerza, a golpes de tenaza o con palos, para no lastimarse. El dolor fue terrible y empezó la sangre a resbalar por su cara. Entonces comenzaron las burlas al rey fingido. El Señor dejó unidas a su corona de rey, para sus amigos, dos preciosas joyas de gran valor, el dolor y la burla. Luego le pusieron una caña en la mano derecha para que hiciese de cetro. Juzgaban a Cristo como un hombre vacío y sin sentido, como es la caña. Así pensaban de su reino, que era algo quebradizo y sin firmeza, como una caña. Luego se rieron de él, se arrodillaban dándole la enhorabuena por su reinado y le decían: «Dios te salve, rey de los judíos», y fingían adorarle como a un rey. Le escupían en la cara y se mezclaba su asquerosa saliva con la preciosa sangre del Señor, que goteaba desde su cabeza. Esto hirió muy adentro al Señor. Se lo contó a sus discípulos antes de que sucediera, una de las veces que iban a Jerusalén. Les dijo: se reirán de mí y me escupirán». Le dieron muchas bofetadas. Se acercaban a él y le decían: «Salud, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Se acercaban uno después de otro a saludarle. Se arrodillaban, haciendo como que le querían besar la mano como a un rey. Tendían su mano y luego le daban en la cara con toda su fuerza. Otros, al arrodillarse, le cogían la caña y le daban con ella en la cabeza, y los espinos se le hincaban más. Cogían la caña y le golpeaban la cabeza, dice el Evangelio de Mateo. Le habían llevado al atrio del pretorio. Los soldados le llevaron al atrio del pretorio, dice San Marcos. El pretorio tenía un patio grande donde cabía bien toda la gente que estaba allí mirando. Y un poco más elevado, adosado al pretorio, estaba el atrio o tribunal de justicia. Allí sentaron a Jesús para que todo el mundo le viera. Allí le desnudaron y le echaron encima la capa corta de los emperadores. Le pusieron la corona de espinos y se rieron de él. Le dirían: «Esta clámide, señor rey, es la enviada de Roma, os la envía de Roma el emperador, tal como vos merecéis». Y los soldados y el pueblo corearían de broma a risotadas. Luego, al ponerle la caña, le dirían: «Tomad esta caña en la mano. Como es el reino, así es el cetro. Tan vacía está la caña como vuestra cabeza, mi rey». Y se renovaban las risas y se resbalarían lágrimas de dolor de los ojos de Jesús, rey de reyes. Divina Majestad, Señor de los que dominan, Dios. Al clavarle la corona en la cabeza, se reirían así. Puesto que sois rey, no está bien que estéis sin corona. Perdonad, Señor, si esta corona no es completamente de vuestro gusto. Y se la clavaban a golpes. Empezó a gotear sangre. Corrían hilos de sangre desde los cabellos y resbalaban por la frente y su cara y por el cuello. Tenía la cabeza inclinada, el que es cabeza de todos los hombres y los ángeles. Pero el Señor la levantó para que nosotros, que estábamos caídos, nos levantáramos también. Tú, Señor, eres mi amparo y mi gloria, y el que me hace levantar la cabeza. Salmo 3. Fingían adorarle, lo fingían como los hipócritas que honran a Dios de palabra y su corazón está lejos y sus obras le ofenden. Se arrodillan para besarle la mano y luego le dan una bofetada. ¿Quién se podrá quejar de que es ofendido si ve lo que padeció el Señor por él? Jesús seguía firme ante sus verdugos. Ofrecía su cuerpo a los que le herían y sus mejillas a los que le abofeteaban, y no desviaba la cara de los que le insultaban y le escupían, dice Isaías. Él era más poderoso para sufrir que sus enemigos para hacerle daño. Estaba sentado con tanta gravedad y serena elegancia como si de veras le coronaran rey. Aceptaba las injurias como si de verdad fueran alabanzas de su persona. No hubo en el mundo rey ni emperador que se vistiera la púrpura con tanta alegría y aceptase tan a gusto el cetro y la corona como el Señor lo hizo con aquel trapo viejo y los espinos y la caña. Deseaba más que ningún rey en el mundo que todos los hombres estuviesen presentes a su coronación como rey del dolor. Pocos eran 100 o 125 soldados. Poca era toda la gente de Jerusalén que miraba para el que invitó a todas las criaturas, diciendo, «Salid, hijas de Jerusalén, y veréis al rey Salomón con la corona que le coronó su madre el día de la boda, el día de la alegría de su corazón», tomado del Cantar de los Cantares. Este rey santo, que había de ser magnífico en la santidad, debía ser coronado no con joyas mundanas, sino con las riquezas de su Padre eterno, las que le dio para que fuera glorificado, la obediencia hasta la muerte y el amor. Convenía que la púrpura no valiera nada y fuera vieja, porque su verdadero vestido de rey eran sus llagas y era su sangre, y eran sus fieles amigos por quienes moría. Con todo esto te has de vestir y adornar, como una novia te has de engalanar con ellos, dice Isaías. Sus fieles amigos eran como aquella capa de púrpura, viejos, sucios y gastados. Por eso tuvo que empaparlos, como a la clámide, en su sangre, y hacerlos nuevos, limpios y llenos de gracia. Limpiaron sus manchas y lavaron sus ropas con la sangre del Cordero, dice el Apocalipsis. Por este camino llegó a ser rey de reyes, porque todos sus súbditos quedaron vestidos de púrpura teñida con su preciosa sangre. También la corona fue de espinos y no tenía que ser de otra cosa. Nada había en este mundo con que poder hacer la corona que merecía. Todo lo de este mundo termina, se marchita y muere. Lo que queda es el amor, que se consigue con el sufrimiento, como las espinas punzan y hieren. En esta vida sí que hay abundantes espinas, y el Señor las quiso hacer suyas para que nosotros no las sufriéramos. Lo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió. Lo que para nosotros hubiera sido muerte eterna, para él fue mérito y gloria eterna. Esas espinas que a nosotros nos quitó brotaron flores de inmortalidad. Se hizo con ellas una corona que ya nunca se marchita. Su corona fue de espinas y bien clavadas en su cabeza. Así tuvo que ser, porque su reino iba a ser firme y perpetuo, y sólo el dolor da firmeza y seguridad. Sólo así su corona nunca caería y nadie podría quitársela. Su cetro era de caña, sí, pero de hierro. Los gobernarás con vara de hierro y los romperás como a los vasos de barro, dice el Salmo 2. Dominaría sobre todos los pueblos y los reyes del mundo serían sus vasallos. Sus enemigos quedarían humillados y rotos como los vasos de barro. Dios te enviará desde Sion tu poderoso cetro para que domines sobre tus enemigos. Salmo 109. Y así sucedió. Los apóstoles salieron de Jerusalén y dominaron con su palabra todo el mundo, y todo el mundo fue reino de Cristo. Pero la fuerza y el poder no era de ellos, sino que les venía de arriba. Ellos eran débiles como lo es la caña, y el Señor les hizo fuertes como una barra de hierro. Al darse cuenta de esto, uno de los apóstoles dijo: lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Primera de Corintios. Una caña puesta en las manos de Dios es más fuerte que todo. Lo débil, la caña de Dios, fueron los apóstoles, dice San Atanasio. Ellos eran incultos y torpes, y en poco tiempo se extendieron por todo el mundo y convencieron a los sabios, a los reyes y a los poderosos. Y con el cetro de Dios salieron de Sion para vencer a sus enemigos. Pero no solamente los apóstoles eran hombres ignorantes, sino muchos de los que se iban convirtiendo. Mirad, hermanos, los que habéis sido llamados a la fe y os daréis cuenta de que no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios se ha valido de los más ignorantes para avergonzar a los sabios y de los más débiles del mundo para vencer a los poderosos y de lo bajo y despreciable y de lo sin nombre para derribar y destruir a los que dicen ser algo y brillan en el mundo. Primera de Corintios 26, 28. Por eso quiso Dios pelear con una caña con el mundo, para que no se envanezca nadie, ni se atribuya a sí mismo lo que es poder y fuerza de Dios. Quiso el Señor que su cetro fuera una caña, para que su triunfo no se atribuyera a la caña, sino a Dios, quien la sostiene. Las ceremonias de burla que Jesús padeció eran también necesarias para su reino, porque su reino exige que esté fundado en hombres pacientes, que sepan despreciar los aplausos del mundo, que sepan renunciar de verdad a todas las cosas mundanas que apartan de Dios. Así quedaron enseñados todos, y lo aprendieron aquellos que confesaron su nombre, y los mártires, y todos los que son del reino de Cristo, y aprendieron a ser pacientes y a sufrir la adversidad con ánimo sereno. Entendieron que, como su reino no es de este mundo, la felicidad no consiste en triunfar en este mundo, y así supieron llevar con igual alegría tanto el éxito como el fracaso, que ambos son triunfos si se sirve sinceramente al Señor. Todos vieron la solemne coronación de este gran rey. No hubiera estado bien que quedara escondida en el pretorio con solo unos pocos soldados. Le sacaron fuera, al patio, y todo el pueblo le vio. Pilato presenta al Salvador al pueblo y piden su muerte. Pilato salió de su casa que comunicaba con el pretorio y entró en él. salió luego del pretorio hasta el patio o plaza, donde estaba el señor y los soldados y el pueblo alrededor. El pueblo parecía entusiasmado por el espectáculo, pero los sacerdotes, aunque se alegraban de que maltratasen al señor, temían que su muerte se atrasase tanto. Pilato entró en el patio pensando que los ánimos se habrían aplacado un poco, al menos. Al llegar a él, los soldados terminaron su juego y cada uno se fue donde debían, quedando solos Pilato y el Salvador ante el pueblo. Sintió lástima de verle tan deshecho. Creyó que el pueblo, al verle bien, se compadecería como él y mandó a Jesús que le siguiese. Entraron los dos al pretorio y salieron al atrio, levantados sobre la plaza. Así verían mejor y todos al Salvador. Así como estaba herido y sangrando, casi desnudo, con la clámide rota y la corona de espino, le presentó al pueblo, pálido y sucio, casi no se tenía en pie de debilidad. Pilato tenía al Señor a su lado. Bastaba con mirarle para mover a compasión al corazón más duro y encallecido. Se hizo el silencio. En voz alta, Pilato les dijo: «Mirad, os lo traigo aquí fuera para que sepáis que no encuentro en él ningún delito. Me habéis obligado a castigarle así. Os lo he concedido, pero vosotros debéis concederle la vida». Se volvió a mirarle y le señaló con la mano: «Mirad a este hombre». Deseaba que se compadecieran de él, que se dieran cuenta que aquel hombre no estaba hecho para intentar ser rey otra vez. «Ecce homo», dijo. Mal juez, por tercera vez dijo que no había delito en Jesús, y a pesar de eso lo entrega al suplicio de los azotes, y piensa que el pueblo se va a compadecer con solo verle. Los ángeles del cielo, presentes en este espectáculo, estaban de rodillas adorando al hombre Dios, y se decían a sí mismos que su amor era hielo comparado con el fuego encendido de su caridad. ¿Quién hubiera podido ver a Cristo, cruzadas sus manos, que su misma voluntad tenía atadas, para no vengarse de tanta injusticia y a cambio a amar a los que le hacían? ¿Cómo es posible que aquel pueblo judío fuera tan ciego y tan duro de corazón? Ya que puso la causa de Jesucristo en manos de un juez gentil, ¿cómo es que no quiso aceptar su sentencia? Ya que cerró los oídos a las voces de Dios, por lo menos debía tenerlo abiertos para escuchar la voz del procurador Pilato. Pilato intentaba que se compadecieran de Jesús. «Este es el hombre», les decía. «Mirad a este hombre. Mirad a quien acusáis. Este es el hombre que me entregasteis. Ya ni se parece al que fue. ¿Creéis que es justo ensañaros de ese modo con él? ¿Dónde está su poder? ¿No le veis deshecho y sangrando? Si le temíais como rey, ahora no merece sino compasión. Tal como está, ya no volverá a hablar de su reino. ¿No veis cómo está? ¿Qué más queréis? ¿Qué más le pedís?». Pero ni la presencia de Jesucristo azotado, ni la autoridad de Pilato valieron de nada. Los pontífices y los sacerdotes del templo seguían ensañando al pueblo con su envidia y odio incontenidos. Al oír a Pilato y ver lo que pretendía, se volvieron de su autoridad y de la gravedad que exigía su oficio y de la piedad que debe exigirse un sacerdote, y empezaron a gritar en medio de la plaza: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato se quedó sorprendido. Él no hubiera puesto en juego su autoridad de no estar seguro que sus palabras y la presencia lastimosa del Señor conseguirían lo que quería. Pero al ver su obstinación y su dureza, y que no había sucedido lo que él esperaba, se enfadó y lleno de cólera, y como si hubiera perdido su sensatez y su prudencia, gritó: «Cogedle vosotros y crucificadle, yo no veo en él ningún delito. ¿Os creéis que a gritos me vais a convencer? ¿Os creéis que me vais a usar a mí como instrumento de vuestro odio? No, yo soy el juez y no quiero ser el autor de una injusticia. Yo castigo a delincuentes, no acostumbro a hacer de verdugo castigando inocentes. He intentado liberarle y le he hecho azotar pensando que eso os arrancaría al menos un rastro de humanidad, pero ya veo que no, y no estoy dispuesto a seguir adelante. No daré mi consentimiento a que nadie sea crucificado sin motivo. Si vosotros creéis que hay motivo, crucificadle vosotros. Vosotros seréis los culpables de esta injusticia». Los sacerdotes entendieron en este «crucificadle vosotros» en que les permitiera hacerlo, sino que él quería salirse de asunto tan injusto. Les consideraba, al decir eso, apasionados e injustos, capaces también de crucificar a un inocente. Les dolió lo que dijo el procurador y le atacaron con una nueva acusación para confundirle. «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Tú, Pilato, has afirmado varias veces que este hombre es inocente y no quieres crucificarle, y dices que le crucifiquemos nosotros como si fuésemos personas sin ley y sin Dios. Puede ser que según tu ley no haya motivo para crucificar a este hombre, pero es porque vosotros tenéis muchos dioses y no os parece mal que tengan hijos ni que se hagan hombres los hijos de los dioses. Pero conforme a nuestra santa ley, no hay más que un único y verdadero Dios, y este hombre merece la muerte, por blasfemo, porque dice ser hijo de Dios». ¡Qué ceguedad la de los judíos! Se jactaban de tener una ley establecida y recibida de Dios, de que eran fieles observantes de ella, y al hacerlo, incumplían su misma ley. La guardaban, eso sí, no entrando en el pretorio para no contaminarse. La guardaban, siendo muy celosos de cosas como el diezmo del anís y del comino, y olvidaban las cosas más importantes y serias, la justicia y la misericordia, como les dijo una vez el Señor. Les faltó misericordia ante Jesús, y el juez gentil la tuvo. Y la justicia estaba tan lejos de ellos que en su proceso cometieron todo tipo de tropelías. Y luego, ante Pilato, cambiaron la acusación con tal de salirse con la suya. Primero le acusaron de que se hacía rey e impedía pagar los impuestos del César, de que amotinaba al pueblo, y después de que era hijo de Dios, acusación que Pilato entendía menos y sin duda le preocupaba más. Y para embrollar más el caso, le citaron la ley que el procurador no conocía ni tenía obligación de saber. «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir». ¿Se puede saber qué ley es esa que alegan? ¿Qué ley es la que condena al que se hace hijo de Dios? No puede ser otra sino la del Levítico, que dice: «El que blasfeme el nombre del Señor muera por ello». Y esta gente consideraba que una blasfemia que Jesús dijera, consideraba como una blasfemia que Jesús dijera que era Dios o hijo de Dios. Por eso fue que una vez cogieron piedras para apedrearle, y el Señor les dijo: «He hecho muchas obras buenas mientras he vivido entre vosotros. ¿Por cuál de ellas queréis apedrearme?» Y ellos respondieron: «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por tu blasfemia, porque siendo tú un hombre como los demás, te haces hijo de Dios». Entonces Jesús intentó explicarles que Él era Dios, pero quisieron apedrearle de nuevo y se escapó. «Si vuestra ley dice que debe apedrearse a blasfemo, ¿por qué queréis que muera en la cruz?» El que blasfeme el nombre del Señor, que sea castigado con la muerte. Con piedras le cubrirá toda la gente, dice el Levítico. No cumplís, por tanto, vuestra ley, pues entregáis al que vosotros llamáis blasfemo a un gentil y le pedís insistentemente que le crucifiquen. Si a vosotros no os es lícito dar esa pena de muerte, como decís, ¿cómo es posible que sea lícito pedirla? Y si el delito de que le acusáis no merece la muerte más que en vuestra ley, ¿cómo es que pedís otra muerte distinta de la que manda vuestra ley? Si no hay ley romana que condene esa que llamáis blasfemia, ¿queréis en cambio que se castigue con la pena de muerte romana? Todo esto demuestra vuestra ceguedad y vuestra soberbia. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios, decís. Así como Caifás, sin saber toda la profundidad de lo que decía, afirmó que convenía que un hombre muriese para salvar a todo el pueblo, de la misma manera los judíos dijeron una gran verdad al afirmar que su ley era de Dios, y por esa razón también era verdad que Jesús era hijo de Dios, porque estaba escrito en su ley. Y también su ley decía que iba a morir, y explicaban los profetas cómo iba a ser su muerte. Según nuestra ley, debe morir. Sí, era cierto, allí escrito estaba que moriría. E incluso el Señor tomó de la ley una comparación para significar su género de muerte. Dijo, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que los que la mirasen quedaran sanos si habían sido mordidos de serpiente, así convenía que el Hijo de Dios fuera levantado en la cruz para que los que le mirasen con fe y con amor fuesen salvados, pues habían sido mordidos de muerte por el pecado. No fue en vano que Pilato dijera, «Miradle, aquí os lo traigo», a los judíos que allí estaban, pues tantos han sido curados, después de mirarle, de sus muchos pecados. Y le han mirado luego con tanto amor, que ahora están azotados y coronados de espinas y crucificados en su corazón con él. Miremos todos a este hombre, a quien desearon ver tantos reyes y profetas y patriarcas. Miremos a este hombre para escucharle, porque es el Maestro. Miremosle para imitar su vida. Miremosle porque es el Maestro. Miremosle para seguir sus pasos, porque no hay otro camino para salvarse que él. Mirad a este hombre para compadeceros de él, para llorar vuestros pecados y hacer penitencia, pues nuestros pecados le han dejado como está. Miradle, porque el que no le mire no escapará de la muerte eterna. Miradle para no morir y seréis perdonados y curados. Pilato habla otra vez con Jesús para librarle de la muerte. Los sacerdotes y los judíos odiaban sin motivo al Salvador, de ahí que al sacarle Pilato y decirles que le miraran, en vez de compadecerse de él, pidieron la cruz por blasfemo, porque se ha dicho hijo de Dios. Los sacerdotes habían callado hasta entonces la acusación de hijo de Dios, y solamente habían alegado su deseo de hacerse rey y de ir contra el César, porque pensaban que como gentil tendría más en cuenta esta acusación contra Roma que no esta otra contra Dios. Es razonable que Pilato tomara muy en serio esta acusación de que Jesús iba contra el César, aunque luego comprobó que nada era cierto y que todo era por odio y envidia. Sin embargo, solo el nombre de César le obligaba a tomar con mucho cuidado la causa. No podía condenarle solo por temor a que fuera cierto si no había pruebas, pero por otro lado, si le absolvía y le dejaba ir libre, temía a los sacerdotes y a los pontífices que pedían acusarle ante Roma de dar la libertad a un traidor del imperio. Perplejo ante esta situación, decidió eximirse de toda responsabilidad enviando a Jesús a Herodes. Después buscó una componenda, comparó a Jesús con Barrabás y luego le azotó para calmar al pueblo y liberarle. Ninguno de estos intentos le dio resultado. Como Pilato seguía dudoso e indeciso, aportaron una nueva acusación contra Jesús: hacerse hijo de Dios. Si antes estaba asustado, después de esto lo estuvo mucho más. Se acordó de lo que Jesús le había dicho, que su reino no era de este mundo y que había venido para dar testimonio de la verdad. No le pareció demasiado extraño que pudiera ser cierto, porque había visto la gravedad de Jesús, su prudencia en las respuestas, su constancia y entereza en callar, y había oído también todas las cosas maravillosas que se decían de él. Por otro lado, como gentil, estaba muy predispuesto a creer que Jesús era Dios, aunque desde su visión pagana. Estaba acostumbrado a ir a hablar de hijo de dioses, cuya madre era mortal, aunque su padre fuera un dios del Olimpo. Y como oía contar las excelentes virtudes y las heroicas hazañas de Jesús, encontraba muy creíble que le provinieran de un padre dios, aunque él fuera mortal. Así que se asustó, y se asustó mucho, de haber hecho azotar y escarnecer en público a quien quizá fuera hijo de un dios. Ya no sabía qué hacer, o absolvía a un blasfemo o condenaba a un hijo de Dios. Por una cosa y por otra podía esperar el castigo del cielo. Decidió hablar otra vez con Jesús. Entró en el pretorio, pensativo y atemorizado. Hizo llamar al Señor y le preguntó: ¿de dónde eres tú? Es claro que no le preguntaba por su patria. Ya sabía que era galileo, aunque también esto lo sabía mal, porque era de Belén. Le preguntaba por su origen, por su naturaleza. ¿Qué es eso que dicen de ti, de que eres hijo de Dios? ¿Quiénes son tus padres? ¿Vienen del cielo o de algún remoto lugar escondido de la tierra? ¿Eres Dios o simplemente un hombre? ¿De dónde eres tú? Sabía el Señor que su pregunta nacía del miedo al castigo o a perder su cargo de procurador. Quizá por eso el Señor no quiso responder, o más bien porque era innecesaria la pregunta, pues si Pilato estaba convencido de su inocencia, estaba obligado en justicia a absolverle, si, como había afirmado 4 veces, no encontraba en él delito alguno. El mismo Pilato podía responder, además, a su pregunta. Si su reino no era de este mundo, era fácil concluir que su reino era espiritual y lo espiritual es propio de Dios. Es verdad que a los judíos les respondió más veces esta pregunta afirmando claramente que era hijo de Dios, pero los sacerdotes conocían las escrituras y sabían bien lo que preguntaban. Pilato, en cambio, no sabía a ciencia cierta qué preguntaba, ni estaba en disposición de entenderlo, ni quizá de creerlo. Si respondía a Pilato, quizás lo único que consiguiera sería asustarle más y aumentarle el deseo de salvarle. No quiso el Señor defenderse de la muerte. Pilato sabía lo que tenía que saber como juez, y los judíos también sabían lo necesario. Así que si ambos le condenaban, era sin motivo ni justificación. Pilato esperaba que Jesús le respondiera a su pregunta y se sorprendió de que no contestara. Se sorprendió porque esperaba que Jesús dijera algo en su propia defensa y no decía nada. No le respondía a él que tanto interés estaba poniendo en librarle. Quizá mejor, sin duda. Este silencio fue lo que más podía mover a un hombre sin fe a creer en la verdadera divinidad de su reo. Pilato entonces le quiso hacer ver que él estaba poniendo toda su buena voluntad en salvarle y se quejó de que aún así no le hiciese caso. «¿A mí no me contestas?», le dijo. «Aunque no fuera tu juez, deberías contestarme, por lo que me preocupo por ti. ¿Es que no sabes que tengo poder para crucificarte y poder también para soltarte?». Con esto se condenó Pilato a sí mismo, pues confesó que tenía potestad, y no le valió de nada luego a lavarse las manos ante los judíos para echarles la culpa. Debió de dar un tono arrogante a sus palabras al decir a Jesús que tenía poder de vida y muerte, porque la potestad en los jueces legítimos ha de ir conforme a justicia y no contra ella, es decir, tienen potestad para absolver a los inocentes y condenar a los culpables, pero no para condenar a los inocentes, y absolver a los culpables. Esto dijo Daniel de aquel juez perverso. Envejecido en la iniquidad, ahora has llevado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas, que condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, siendo así que el Señor dice, no matarás al inocente y al justo. Tomado del libro de Daniel. Pilato también era uno de esos jueces a quienes su poder se les sube a la cabeza como el vino y les trastorna el juicio y no aciertan a juzgar conforme a la justicia. Ciegos en su ambición, saben encaminar las cosas de tal modo que en el proceso salga el inocente culpado y el delincuente sale libre. También Isaías le amonestó: «¡Ay de vosotros, que al malo le decís que es bueno y al bueno le decís que es malo! Sois poderosos, sí, pero para beber mucho vino, y fuertes, pero para soportar la borrachera. ¡Ay de vosotros, los que por cohechos y sobornos justificáis al impío y quitáis la razón al justo!». Tomada del libro de Isaías. Ante estas palabras de Pilato ya no quiso el Señor callar, pues sabía bien que ese abuso de los jueces es muy perjudicial al bien público y va contra la voluntad de Dios. El Señor, que es juez universal de vivos y muertos y que había venido al mundo a dar testimonio de la verdad, a pesar del silencio que guardaba en lo que se refería a sí mismo, quiso dejar testimonio de esta verdad tan importante y dijo al procurador: «No tendrías ningún poder contra mí si no se te hubiera concedido de lo alto». Reprimió así la soberbia de Pilato y devolvió el honor debido a su eterno Padre. Le hizo ver que su poder de crucificarle le venía porque Dios lo había permitido así y no porque él quisiera. Porque Pilato no tenía ningún poder legítimo para condenar a Cristo, pues era inocente. Esa oportunidad que tuvo de crucificar o dar la libertad a Jesús, la tuvo porque Dios quiso dejar en aquella hora el poder a las tinieblas. Pilato tendría que dar cuentas a Dios del buen o mal uso del poder recibido. Por esta razón, aunque su pecado era grande, lo fue mayor el de los que le entregaron a él. Así se lo dijo: «El que me ha entregado a ti tiene mayor pecado». Judas, Caifás, los sacerdotes, que han tergiversado mi causa y han hecho un juicio injusto y me han entregado a ti, obligándote con amenazas a que me crucifiques. Se dio cuenta Pilato al oír a Jesús: «No tendrías poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto», que tenía razón, pues su poder era recibido y que a su superior debería rendir cuentas, al César, a los dioses o a ese poder de lo alto a que Jesús se refería. Se dio cuenta Pilato de que su injusticia era grande si condenaba a muerte un inocente, como él había llamado a Jesús, así que desde aquel momento trataba de liberarle. Pero los judíos, al darse cuenta del intento de Pilato, gritaban aún más que le crucificara. No sabían por qué, pero vieron que la acusación de blasfemo por querer hacerse hijo de Dios no había causado en Pilato el efecto que esperaban. Así que volvieron a la primera acusación. Si le das la libertad es que no eres amigo del César, porque todo aquel que pretende hacerse rey es contrario al César, le dijeron. Tú eres procurador del César, en su nombre gobiernas para defender la autoridad del César y hacerla respetar. Nosotros, para hacer un servicio al emperador como súbditos leales, te hemos entregado este hombre, aunque es de nuestra raza, y nos sorprende que tú quieras defenderle y libertarle. Ya haremos saber al César qué clase de procuradores tiene y en quién está confiando. Pilato prefirió perder la amistad de Jesús antes que la del César. Prefirió conservar el cargo que el César le había confiado en vez de defender la justicia. Quizá por eso le castigó Dios, y por medio del mismo César perdió luego el cargo y murió de muerte violenta. Al oír Pilato estas palabras que tanto efecto le hicieron y que ellos insistían pidiendo a grandes voces que le crucificara y sus gritos eran cada vez más fuertes, se dio por vencido y decidió concederles lo que le pedían.